Gloria al Señor. Sí, por aquí se está oyendo. Okay. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan y vamos a ir al capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 de Juan. Capítulo 12, y vamos a leer del verso 1 al 12. Juan capítulo 12, del verso 1 al 11, perdón. Juan 12, 1 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 12, 1 al 11. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Adoremos al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra que ha sido leída en esta tarde. Y pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto cada día delante de tu presencia, Señor. Guía, Señor, estas palabras, Señor, que vamos a decir en esta tarde, y que seas tú hablando a tu pueblo, a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, como siempre lo haces, Señor, para gloria de tu bendito y glorioso Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Se puede sentar. Para los que nos visitan, ¿verdad?, por primera vez, en este caso, María, estamos en una serie sobre el libro de Juan, y lo que estamos haciendo es que vamos verso por verso. Donde nos quedamos la semana que viene continuamos, así que comenzamos ya hace más de un año con esta serie. Eso, llevamos ya un año y algo hablando sobre el libro de Juan, y comenzamos en Juan 1:1 y ya vamos por el capítulo 12 de Juan. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre los resultados de la resurrección de Lázaro. Hablamos cuando Jesucristo va a la tumba de Lázaro y resucita a este hombre, luego de que este hombre llevaba 4 días muerto. 4 días muerto, Jesucristo va y lo resucita, levanta a un muerto. Los resultados de esta resurrección fueron dobles, pues algunos creyeron en Jesucristo al ver este milagro tan magnífico, ¿verdad? No es algo que usted pueda ver todos los días, el que un muerto se levante de la tumba. Así que unos creyeron en él y hubo otro grupo que lo que hizo fue que se fue con los rumores a donde los fariseos, los líderes religiosos de aquel momento, y estos líderes religiosos al ver esto que había hecho Jesucristo se reunieron en concilio. Explicamos que se reunió el Sanedrín, que era el grupo de líderes de aquel momento encargado de guardar la ley, y ellos llegaron a un acuerdo, el Sanedrín, los líderes religiosos, de matar a Jesús. Una cosa que dijimos la semana pasada y que lo podemos ver hoy en los versos que leímos también, es cómo gente llamada creyente, cristiano, que se supone que nos guíen hacia el Señor, están planificando una muerte. Y ellos se reunieron y planificaron la muerte de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así llegamos a los versos que tenemos hoy por delante. Al final de los versos de la semana pasada, Jesús se entera que lo querían matar. Y entonces él se aleja de Betania, donde estaba viviendo Lázaro, donde resucitó a Lázaro, y se aleja de ahí y va a una región que se llama Efraín. Y estuvo allí un tiempo, y ahí es donde comenzamos en los versos que hemos leído en el día de hoy. Y si hay algo que nosotros podemos decir sin entrar en mucho detalle sobre los versos que hemos leído hoy, es que el tema principal o lo principal que se dice en estos versos y que podemos ver simplemente con leerlos por encima es el inmenso valor de nuestro Señor Jesucristo. Estos textos que nosotros hemos leído en esta tarde, realmente lo que nos enseña es el inmenso valor que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo vamos a ver mientras vayamos leyendo los versos. Y es imposible no verlo en los versos que hemos leído, y usted va a ver por qué. Comencemos con los versos del 1 al 3. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, 6 días antes de la Pascua, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había sido resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Así que en estos versos se nos dice exactamente cuándo fue que ocurrió este evento. 6 días antes de la Pascua. Y es interesante que 6 días antes de la Pascua, hermanos, es 6 días antes de que Jesucristo muera. Le quedan a Jesucristo, según estos versos, 6 días en los que Él va a estar vivo, y en el sexto día Él va a morir. En la próxima Pascua Él va a morir. Así que 6 días antes de que Él muera es que suceden estos eventos. Algo raro que le dijimos del libro de Juan es que prácticamente la mitad del libro habla de su ministerio, y la otra mitad del libro prácticamente nos habla de la última semana de Jesucristo, en la última parte del libro, casi 10 capítulos nos hablan sobre la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Así que a Jesucristo le quedan 6 días más de vida. 6 días. Jesucristo, como leímos la semana pasada, Él se había alejado a la región de Efraín porque lo querían matar los judíos. Y entonces Él no quería quería morir antes de tiempo, y se aleja a esta región de Efraín para no sufrir la muerte. Y entonces, luego de un tiempo, no se nos dice realmente cuánto tiempo estuvo Jesús en esa región, pero cuando Él regresa nuevamente a Betania, Él fue tratando de cubrirse, ¿verdad?, de los fariseos que querían matarlo, y estuvo un tiempo por allá. En otros capítulos, en otros libros, en Lucas y en Marcos, usted puede ir, y si usted busca una Biblia cronológica, le va a enseñar según los versos qué Jesús hizo en ese tiempo, que Juan no nos lo dice. Por alguna razón, Juan no nos cuenta por qué o qué hizo Jesucristo en ese tiempo, porque posiblemente ya estaba escrito, y él no entra en esos detalles, no cuenta una historia que ya ha sido contada varias veces. Entonces él se salta todos esos eventos que cuentan los demás evangelios, y prácticamente no se nos dice nada que suceda ahí. Y cuando Jesucristo regresa a Betania, pues Juan nos comienza con esta historia nuevamente. Nos dice que Jesús llega a Betania, que es el mismo lugar donde resucitó a Lázaro y donde vivía Lázaro con sus hermanas. Nos dice que Lázaro estaba presente Lázaro, estaba presente sus dos hermanas, por lo menos sabemos que ellos estaban, y por lo menos nos imaginamos que los demás discípulos también estaban, así que habían los 12 discípulos, Marta, María y Juan, y Lázaro. Y en otros evangelios se nos dice también que fue esta celebración en casa de Simón. Marta, como siempre, está sirviendo. Marta está sirviendo. Y Lázaro estaba sentado en la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Lázaro es mencionado en este verso, en el verso 1, y también es mencionado en el verso 2. Y algunos piensan que se menciona varias veces para que entendamos que este era un hombre que realmente había resucitado. Esto no son cuentos, esto no fue que alguien se inventó esta historia, no. La persona que estuvo 4 días muerto está en carne y hueso, sentado con Jesucristo a la mesa. Así que nadie podía contradecir este milagro de la resurrección de Lázaro, porque la persona que había resucitado estaba en el mismo medio de ellos. Piensan algunos también que lo que se está celebrando en esta cena, ¿usted sabe qué? Una cena de agradecimiento por lo que Jesucristo había hecho. Estas hermanas están tan agradecidas de Jesucristo que ellos le quieren celebrar una cena a Jesucristo por haber resucitado a su hermano. Eso es lo que piensan algunos. Y el agradecimiento de esta familia se ve en su máxima expresión, por decirlo de alguna manera, en el verso 3, cuando María dice que toma una libra de perfume de nardo puro y unge los pies de Jesús. Y Juan no nos dice cuánto costaba eso, pero dice que el perfume era de mucho precio. Y yo me dediqué a buscar cuán especial era este perfume, porque dice Juan que era un perfume de mucho precio, y averigüé, encontré que este ungüento viene de varios lugares, pero principalmente viene de los montes del Himalaya. En los montes del Himalaya crece una planta muy extraña, atípica, que se llama nardo. Y esta planta era utilizada por la gente para hacer esta esencia, este perfume, que como dijimos antes, es un perfume de alto costo. Se necesitaba alrededor de 70 plantas de nardo puro para producir un pequeño frasco de perfume. 70 plantas de nardo para producir un pequeño frasco de perfume. Y entonces tenía, por esa razón, tenía este costo tan grande. Entonces tenía que ir a esa región del Himalaya para poder conseguir este perfume. El valor de este perfume, pues cuando Judas se molesta, dice, esto lo pudimos haber vendido por 300 denarios. Así que, basado en este asunto de los denarios, ese era el salario de un trabajador por un día. Quiere decir que 300 denarios es exactamente el salario prácticamente de un año de una persona. Y si nosotros transportamos eso a nuestros días, y no se asuste, mi hermano, dicen algunos que este perfume que utilizó María para ungir a nuestro Señor Jesucristo costaba cerca de 20.000, 30.000, 40.000, y algunos han dicho $50.000 en dinero de hoy en día. Sorprendido, ¿no? Y yo creo que por eso fue que, como dicen por ahí, Judas puso el grito en el cielo cuando él vio que esta mujer había roto ese envase y había ungido a Jesucristo con ese perfume. Para él eso fue un desperdicio. Él dijo, wow, cómo se ha desperdiciado este perfume. Pudimos haber vendido esto. No he llegado ahí todavía, pero pudimos haber llegado a vender esto y hubiéramos sacado dinero de la venta de este perfume. Imagínese eso. ¿Cuántos desearían tener 20.000, $30.000 en su bolsillito hoy en día? Judas también quería eso. Sí, sí, él lo quería. Se necesita, mi hermano, una gran devoción y una gran convicción de parte de alguien para hacer algo como lo que hizo María. Se necesita una gran convicción, mi hermano. Porque vuelvo y digo, que usted tenga 20.000 pesitos en su bolsillo y quiera dárselos a alguien porque usted quiere agradecerle, bueno, se necesita tenerlo en alta estima. Así que esta mujer tenía un alto concepto de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y no se sabe realmente si María, dicen algunos que María y la familia de Lázaro eran gente adinerada, por razón de que Lázaro tenía una tumba propia, que no todo el mundo tenía eso. Y dicen algunos que María fue y Lázaro y su familia tenían dinero, otros no dicen eso, pero si tenía o no dinero, si no tenía dinero, gastó el ahorro de toda su vida en ese perfume. Y si tenía dinero, como quiera, gastó bastante dinero para ungir a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que honestamente hoy en día sería bien difícil para nosotros que hagamos una cosa como la que esta mujer hizo en su desprendimiento y en su agradecimiento. ¿Cuán difícil para nosotros puede ser desprendernos de las cosas materiales que nos rodean? Qué difícil, ¿verdad? A veces las cosas nos tienen a nosotros en vez de nosotros tener las cosas. Y en el mundo en que nosotros vivimos hoy, el valor, el costo de las cosas, lo que hace a veces es que nos hace a nosotros ver las cosas distorsionadamente. No podemos ver la realidad. ¿Por qué? Porque el dinero nos ha cegado nuestro entendimiento y no podemos hacer algo como lo que hizo esta mujer. Se nos hace bien difícil para darle a nuestro Señor. Se nos hace bien difícil sacar dinero y darle a nuestro Dios. Se nos hace bien difícil. Pero para esta mujer, el dinero no era lo más importante. Yo vuelvo y digo, si ella tenía dinero o no tenía dinero, yo creo que eso realmente no importa. Ella gastó mucho dinero en este ungüento que utilizó para ungir a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya vimos, ¿verdad?, dónde estaba Jesús y qué fue lo que sucedió. Ahora vamos a ver la queja de alguien llamado Judas. En los versos del 4 al 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. ¡Wow! Entonces había, entre el grupo de Jesucristo, había un hombre que se llamaba Judas, que aparentemente era el hombre que estaba a cargo de la tesorería del grupo y guardaba el dinero. Pero a la misma vez que guardaba el dinero, dice el verso que él cogía el dinero y se echaba un chispito en el bolsillo. No había mucha convicción en Judas cuando él hacía algo como eso. Juan dice que Judas, el que se quejó, era el que le había de entregar, hablando del futuro. Ya nosotros sabemos por la historia que Judas fue la persona que entregó a Jesucristo, y también nos deja ver con ese comentario quién era Judas y cuál era su interés personal, y nos deja ver realmente cuál era el interés principal en la mente de este hombre llamado Judas. ¿Cuál era el interés principal? El dinero era el interés principal de este hombre llamado Judas. Y cuando él ve esto, él se queja. ¿Por qué esto no fue vendido por 300 denarios y vendido a los pobres? ¿Por qué? Si hubiera sacado mucho dinero. Y esto fue totalmente desperdiciado. Y con este comentario podemos ver cuán oscuro está el corazón de este hombre llamado Judas. Oscuro y endurecido. Y ya mismo vamos a ver por qué. Mire, Judas está utilizando la excusa de ayudar a los pobres para quedarse con dinero para él. ¡Wow! Él está utilizando la excusa de ayudar a los pobres, pero su propósito principal era él echarse dinero en su propio bolsillo, sus propios intereses. Y eso lo dice en el verso 6, cuando Juan dice lo que él dice, que él lo decía porque era ladrón y sustraía el dinero que se le entregaba. Judas era el tesorero del grupo, tenía la bolsa de dinero y de vez en cuando él se echaba algo ahí. Y yo pienso que él vio eso y dijo, wow, ahí yo me hubiera echado un par de denarios en mi bolsillo si eso no se hubiera desperdiciado. Y a Judas no le interesaba realmente los pobres. Yo escuché en un comentario que alguien decía que, mire, Jesucristo sabe todas las cosas. Jesucristo sabía que Judas iba a hacer lo que él hizo. Y alguien comentaba, bueno, Jesucristo permitió que Judas se robara el dinero, pero él no permitió que se robara ni una de sus ovejas. Y nos deja ver cuál es el interés real de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. El dinero no es tan importante, no es tan importante. Pero los pobres eran una excusa para obtener lo que él quería, que era el dinero. Bien lo dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice 1 Timoteo 6:10, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tanto amaba a este hombre llamado Judas el dinero que terminó entregando a Jesús. ¿Por qué? Por dinero. 30 monedas de plata le fue entregada a Judas. Él traicionó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por lo que él más quería. Él quería dinero. De hecho, esa es la peor transacción hecha en la historia de la humanidad. Traicionar a nuestro Señor por 30 monedas de plata. Hermanos, tenga cuidado y tengamos nosotros cuidado. Yo creo que esto es una advertencia para nosotros en que no nos aferremos al dinero y a la riqueza. Yo creo que esto es un llamado para que miremos nuestros corazones y veamos en qué nuestros corazones están fundamentados. ¿Te duele a veces sacar algún dinero y aportarlo para la obra del Señor, miremos y analicemos nuestros corazones realmente si nuestra meta en la vida es obtener dinero y cosas materiales. Si eso es lo más importante para ti, tenga usted mucho cuidado porque usted puede ver el final de este hombre llamado Judas. Y las personas mezquinas y tacañas nunca van a entender las personas que no son mezquinas y tacañas. Y aquí está María, no importándole el valor de ese perfume, virtiéndolo para ungir a nuestro Señor Jesucristo. Eso a él no, él no podía entender eso. Él pensaba en el dinero. Eso era todo lo que él pensaba. Y entonces vemos la respuesta de Jesucristo en los versos 7 y 8. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y yo creo que, como dije ahorita al empezar, la enseñanza principal de este pasaje se encuentra en esos dos versos que nosotros hemos leído. Aquí Jesús hace una diferencia entre los pobres, los cuales siempre van a existir, y el que está en este mundo. El que está en este mundo. Primero le llama la atención a Judas y le dice: déjala, solamente quedan varios días para mi sepultura, y lo que esta mujer está haciendo, está ungiendo mi cuerpo para mi muerte, que va a ser dentro de 6 días. Y no creo que María supiera lo que Jesucristo estaba diciendo cuando él dice eso. Quizás María estaba ahí, pero no entendió realmente las palabras de Jesús, como los profetas muchas veces profetizaron sin entender realmente qué era lo que significaba lo que estaban diciendo. Jesucristo dice: ella está preparando mi cuerpo para la sepultura, pero yo dudo mucho que María supiera que en 6 días Jesucristo iba a morir. Y lo que ella estaba haciendo era exactamente lo que Jesús dice. Segundo, Jesús dice: a los pobres siempre los van a tener, pero yo no siempre voy a estar con ustedes. Los pobres no, los pobres siempre van a existir, pero Jesucristo no. Jesucristo estuvo con nosotros cerca de 30 años. Que el Creador del universo tome un cuerpo humano, descienda a esta tierra y more con nosotros, o como dicen algunos por ahí, nuestro Dios entre a nuestra historia, es un evento nunca antes visto. Nunca. Sin embargo, los pobres siempre van a existir. Y Jesucristo no está diciendo que no nos ocupemos de los pobres. Él no está diciendo eso. Ni está menospreciando tampoco a los pobres. De hecho, en Marcos 14:7, mire cómo esta misma historia dice, en los labios del otro evangelista, dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Y lo que está diciendo es: los pobres siempre van a existir. Yo no siempre voy a estar aquí. Tú puedes ayudar a los pobres cuando tú quieras. Van a estar ahí siempre. ¿Por qué? En este mundo caído, la injusticia y la mentira y la deshonestidad es el pan de nuestro de cada día. Y por esa razón, por mejor que se porte la humanidad, la pobreza siempre va a existir. El engaño, la gente que se aprovecha de otros. Y dentro de todos esos pecados, la pobreza siempre va a estar ahí. Y nosotros como creyentes podemos en cualquier momento ayudar a cualquier persona que esté en necesidad y cualquier persona que esté en pobreza. Pero nuestro Señor Jesucristo no siempre iba a estar con nosotros. Y era un honor tener a nuestro Señor en medio nuestro. Jesucristo vino por un periodo corto de tiempo, en una época específica. Afortunados todos aquellos que pudieron verlo con sus propios ojos. Y afortunada esta mujer que pudo tomar este ungüento y ungirlo en ese momento. ¿Qué evento y qué ocasión más especial? Así que podemos ver en estos versos el inmenso valor de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Algo que Judas no podía ver, no lo pudo ver. Judas no pudo ver el valor que tenía y que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús en una ocasión contó dos cortas parábolas que yo las he leído aquí. Son bien cortitas, pero que dan una ilustración del inmenso valor de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13, 44 al 46 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y en estas dos parábolas el significado es exactamente el mismo. El tesoro y la perla simbolizan exactamente lo mismo. Simbolizan a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y el tesoro, lo que nos enseña realmente es que nada tiene más valor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto el hombre que encuentra el tesoro como el mercader que encuentra la perla, ambos cuando encuentran eso de gran valor, venden todo lo que tienen porque lo demás ya no tiene importancia. Y se van, ¿verdad? Con la perla y con el tesoro, con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero para Judas, Jesucristo no era tan valioso. No era tan valioso. Su corazón estaba contaminado por la avaricia, y lo único que le importaba a este hombre realmente era el dinero. Ahora, este texto tampoco significa que Dios, y escuche bien, este texto tampoco significa que Dios solo se complace de ofrendas costosas. No nos vayamos a equivocar. El hecho de que esta mujer gastara tanto dinero para honrar a nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza aquí no es que usted dé todo lo que usted tiene y se quede, como dicen por ahí, sin nada. ¿Por qué? Porque algunos que tienen el corazón como Judas enseñan y dicen que usted tiene que hacer como María. Tiene que darle todo lo que usted tiene y ofrendarle lo más que usted pueda darlo y quedarse quizás sin dinero. Tú también tienes que traer tus ofrendas costosas a la iglesia, enseñan algunos. Pero el que dice eso está pensando exactamente como pensaba Judas. Exactamente. No hay ninguna diferencia. Y Judas pensaba así porque en el verso 6 dice, no porque él le importara a los pobres, no, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y nosotros podemos decir exactamente lo mismo de los que interpretan este texto de una manera errónea. Podemos decir, pero esto dicen algunos, ¿por qué? Porque son ladrones. Y de la gran ofrenda que usted le da a ellos, se van a aprovechar para sus deleites y sus lujos. Eso es exactamente lo que hacen algunos llamados predicadores y pastores en el día de hoy. Y viven vidas lujosas y viven en mansiones y casas costosas a cuenta de gente que ofrenda como esta mujer. y han convencido al pueblo de que usted tiene que dar sumas grandiosas para poder tener el favor y el agrado de Dios. Y haciendo eso, tienen sus casas, sus botes, algunos tienen hasta jet privado y sus propios aeropuertos en sus casas, a nombre, supuestamente, de Jesucristo. Y eso es lo que hacía Judas aquí, a nombre de los pobres, quería echarse dinero en su bolsillo. Y yo creo que volvemos otra vez a decir lo mismo. Aquí podemos ver el inmenso valor de nuestro Señor Jesucristo, pero la enseñanza no es que usted se vaya a la quiebra por dar el dinero suyo a otra persona. Tenga mucho cuidado. Ahora, tampoco podemos negar, mi hermano, que María gastó una gran cantidad de dinero para ungir a nuestro Señor. Y, hermano, déjeme decirle algo. Si usted me ve hoy hablando de dinero, es porque está en el texto. ¿Sabe? Yo voy verso por verso, la historia está ahí, yo no puedo brincarla. Como no he brincado algunos textos que han sido un poquito controversiales y difíciles, cuando se habla de dinero, se habla de dinero. En esta iglesia no estamos hablando nunca de dinero. Pero en el día de hoy estamos hablando de eso porque está en el texto, está en la historia. Así que si usted nos visita hoy o escucha esta predicación, no estamos aquí. No es nuestra costumbre estar hablando de dinero. Simplemente lo hacemos porque está en el texto, está en la historia. Y eso es lo que hacemos. Vamos verso por verso. Ahora, en esta historia, esta mujer dio una gran o usó una gran cantidad de dinero para comprar este perfume, ¿verdad? Fue bien desprendida. Y esto nos enseña que esta mujer no estaba atada a sus posesiones materiales. Por un lado, no podemos ser engañados para darle el dinero a cualquier persona. Por otro lado, mi hermano, que usted tenga el dinero, pero que el dinero no lo tenga usted. Porque eso es un problema también. Es un problema que usted siempre esté pensando en el dinero y se le haga difícil darle de lo que Dios le ha dado, darle parte de eso a nuestro Señor. Parte de la vida cristiana es adorar a Dios mediante nuestras ofrendas. Eso es parte de la vida cristiana. Ahora, que tenemos que tener cuidado a quién le damos nuestro dinero, sí tenemos que tener cuidado, pero no podemos tampoco ser tacaños y que el dinero sea lo que dirija nuestras vidas. Sí, mucho cuidado con a quién usted le da el dinero, sí, pero tenga cuidado también. Cuando a Jesucristo le trajeron una moneda para probarle, es lícito darle tributo al César, y él le dio la moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Del César. Bueno, pues dale a César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios también. Entonces, podemos ver el desprendimiento de esta mujer, que podemos decir que realmente no era un amante del dinero. El dinero no era tan importante para ella. Ella estaba feliz de que su hermano estaba vivo. Y en la celebración y en la cena que ellos estaban haciendo, ella gastó una gran suma de dinero porque pensó que esa era la mejor manera de honrar a aquel que la había sanado, salvado, revivido, resucitado a su hermano. No tenía costo para ella. No tenía costo. Así que terminamos con los versos del 9 al 11 que dicen: y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así que la noticia de que Jesús estaba en Betania se regó en Jerusalén. Recuerde, estaba cerca la fiesta de las Pascuas. La gente bajaba de diferentes partes de Israel a Jerusalén a celebrar. En el verso anterior, en el capítulo anterior, muchos estaban preguntando: ¿vendrá Jesús a la fiesta? ¿ustedes creen que va a venir? Pero entonces, mientras están allí, se enteran que Jesucristo llegó a Betania. ¿Y qué hacen? Llegan a Betania. No solamente para ver a nuestro Señor Jesucristo, querían ver a Lázaro también, que había resucitado de los muertos. Lázaro era un testigo andante, un testigo con piernas, un testimonio que caminaba. Testimonio del poder de Jesucristo, que caminaba y tenía pies. Usted podía ir y preguntarle allí. Y yo me imagino que Lázaro, mientras estuvo vivo, debe de haber contado a las personas, wow, lo que me pasó a mí. Yo estuve 4 días muerto y vino Jesucristo y me levantó de la tumba. Así que eso no ayudaba mucho a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y aquí se nos presenta una vez más a Lázaro como alguien que realmente existía. Y era tan real, que los líderes, los que estaban en contra de Jesucristo, no tenían cómo refutar eso, y lo que querían era matarlo. O sea, ellos decidieron matar a Jesús. Y en el verso 10 se nos dice que esos mismos principales sacerdotes también querían matar a Lázaro. ¡Wow! 2 asesinatos querían tener los líderes religiosos. Querían matar a Jesús, al cual mataron, y luego querían matar a Lázaro, que no tenemos ningún registro de que eso haya sucedido, pero querían, o estaban los planes de ellos, matar también a Lázaro, porque Lázaro desviaba sus intereses personales. A la gente ver a Lázaro, dice el verso 11, que muchos judíos se apartaban de las creencias judaizantes y de la práctica de la ley y seguían a Jesucristo. Así que Lázaro no estaba ayudando en lo que estos religiosos querían lograr. Muchos dejaron de ir a la sinagoga y no prestaban atención a la enseñanza de los judíos, debido a que este hombre llamado Lázaro, que había resucitado, daba testimonio de Jesucristo. Para terminar, déjeme terminar con 3 puntos solamente. ¿Qué podemos ver en esta historia? Ya yo le dije una de las cosas, ¿verdad?, de lo más importante, y lo voy a volver a repetir, pero con esto que terminamos, ¿verdad?, estos versos, podemos ver las abundantes pruebas de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. No había manera de refutar estos milagros. La gente que lo había sanado, libertado, que había hecho un milagro en ellos, era gente que existía y caminaba. No era un invento de la gente. Y tan era así que lo podemos ver en esta historia de Lázaro, donde el milagro fue tan grande que él era el blanco también de los líderes religiosos para poder matarlo, y que con su vida no testificara lo que Cristo había hecho en él. Así que hoy en día la gente se pregunta, no, Jesucristo no hizo esos milagros. Mire, los que existieron en ese momento no tuvieron pruebas para refutar los milagros de Jesús. No tuvieron ninguna. Tuvieron que recurrir a tratar de matar a este hombre para que su testimonio no tuviera valor. Lo próximo que podemos ver es la dureza del corazón humano una vez más, mi hermano. Aquí vemos a un hombre llamado Judas, que debería de servirnos a nosotros de ejemplo de cómo no hacer las cosas en este planeta. Que Judas nos sirva el ejemplo a nosotros de cómo no hacer las cosas. Nosotros a veces tomamos malas decisiones, y especialmente en el mundo criminal, sucede que cuando alguien es acusado de un asesinato o de alguna violación o algo, van a la historia de esa persona y dicen, mira, lo que sucede con este hombre es que se crió marginado, nadie lo quiso, lo echaron a un lado, todo el mundo lo despreció, la mamá lo maltrataba, y buscan 20.000 causas de por qué esa persona es de esa manera y por qué hizo ese crimen. Pues ¿sabe qué? Ese no es el caso de este hombre llamado Judas. Aquí tenemos a este hombre que tomó malas decisiones pero tenía el mejor maestro que existió en la historia de la humanidad. Malas decisiones teniendo el mejor maestro en la historia de la humanidad. Hay un refrán por ahí que muchos escriben cuando hablan del liderazgo, y dice así: Judas tuvo el mejor pastor, Judas tuvo el mejor maestro, Judas tuvo el mejor líder, Judas tuvo el mejor sabio, Judas tuvo el mejor amigo, sin embargo él fracasó. El problema no es siempre el liderazgo. Así que no importa a qué iglesia vaya, si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre serás la misma persona. El mejor maestro en la historia, la mejor influencia que pudo tener alguien, y sin embargo, este hombre fracasó. Fracasó. La historia de Judas es una historia que debería a nosotros ponernos a pensar y debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque este hombre fue escogido por Jesús mismo. Jesús, con sus propias palabras, llamó a este hombre. Este hombre caminó con nuestro Salvador por 3 años. Este hombre vio los milagros que hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este hombre estuvo en la barca cuando Jesucristo calmó la tormenta. Este hombre estuvo presente cuando un hombre ciego de nacimiento recibió la vista. Él estuvo allí, fue testigo de ese milagro. Este hombre estaba presente cuando un hombre muerto por 4 días fue resucitado de los muertos. Y al final, este hombre que vio todas estas cosas fue quien traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. Simplemente porque él estaba pendiente a su beneficio personal. Eso era lo único que importaba. Mientras él veía los milagros, posiblemente lo que pensaba, ¿cómo yo le puedo sacar provecho a esto que está pasando aquí? Y mientras él veía todas estas cosas, él pensaba sacar provecho, hasta que se dio cuenta de que Jesucristo iba a morir. Y no podía sacar ningún provecho. Sacó el provecho que él siempre estaba pendiente, un poquito de dinero. Eso es la historia triste de este hombre llamado Judas. Tengamos cuidado, mi hermano, y que la vida de este hombre nos sirva de advertencia de que nosotros no estamos exentos de cometer errores. Tengamos cuidado que este hombre que andó con Jesucristo hizo lo que hizo. Que nosotros no tengamos la misma actitud que tuvo Judas. Y lo último y lo más importante, para terminar, lo que hemos dicho desde que comenzamos, el inmenso valor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando María derrama este costoso perfume sobre Jesús, muchos pensaron en un desperdicio de dinero. Y Judas fue uno de ellos. No tenían ni idea de lo privilegiados que fueron al estar junto al Creador del universo en este corto tiempo que Él vino a la tierra. No reconocieron la grandeza de nuestro Señor y nuestro Salvador. Y déjeme decirle, cuando Jesucristo vino a la tierra y tomó un cuerpo humano para hacerse hombre, la gente lo que veía en Él era un simple hombre. Parte de su gloria fue cubierta. Y cuando alguien veía a Jesucristo, veía un hombre común y corriente. Isaías 53:2 lo dice de esta manera: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ese era, así fue nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de ser un hombre común y corriente, sin ninguna diferencia, Jesucristo es el creador del universo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, Dios nos regaló lo más valioso que Él tenía. Dios nos regaló lo más valioso que Él tenía. ¿Y qué es lo más valioso que Él tenía? Nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Dice el pastor Paul Washer, tome todo el mundo, todos los tesoros del mundo, tome todos los tesoros del mundo, póngalos a un lado de la balanza y ponga a Jesucristo en el otro lado, y Jesucristo tiene más valor. Tome los mares y los ríos y las montañas y póngalos en un lado de la balanza y ponga a Jesucristo en el otro lado, y Jesucristo tiene más valor. Tome las estrellas, los planetas, las galaxias, póngalos a un lado de la balanza y ponga a Jesucristo en el otro lado, y Jesucristo tiene más valor. Mis hermanos, nada tiene más valor que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y María sabía eso. Por eso ella tomó ese perfume y ungió al Señor con ese perfume costoso, porque Él merece mucho más que eso. Judas nunca entendió eso, a pesar de haber caminado con Jesús 3 años. Mi hermano, ¿quién es Jesús para ti? Preguntaría yo en esta tarde. ¿Qué valor tiene Jesucristo en tu vida? ¿Es Jesucristo lo más valioso para ti? ¿Tu vida gira en torno a lo que es Jesucristo? ¿O tu vida gira en torno a cosas materiales, por no decir el dinero específicamente, o tus metas personales, o algunas otras cosas que están reemplazando lo que realmente tiene valor? Mire, como dije ahorita, eso que tiene valor fue lo que Dios nos regaló para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y por medio del sacrificio de Cristo, hoy en día nosotros podemos ir en arrepentimiento y fe delante del Señor, y Él nos perdona de todo pecado. Que esta historia nos haga ver a Jesucristo con más valor y de una manera diferente. Yo creo que cuando nosotros vemos esta historia como la hemos visto hoy, ¿verdad?, un poquito desmenuzada, podemos ver realmente que María entendió que la persona que estaba ahí tenía un gran valor, y Judas no entendió eso. Oremos al Señor para que abra nuestros corazones y entendamos que lo más valioso en este planeta es ese que vino hace 2000 años y murió en la cruz por cada uno de nosotros, para salvarnos. Señor, gracias te damos.